Una Dale. cosa, estamos,
Sí,
estamos, estamos con la videollamada. ¿Es lo mismo o tendrá mejor calidad la otra?
A mí no me parece, no baja el rate acá, o sea, el band rate. O el band wide, como quieras llamarle.
Bien.
Sí, los dos aparentemente tenemos buena velocidad de conexión.
Ok.
Así que...
Porque si yo no... escucho un ruido de fondo todo el tiempo.
¿Cómo qué?
Que antes me parece que no escuchaba. Capaz que era porque era el iPad y tenía poca calidad de audio.
¿Qué ruido escuchas?
No, como un pequeño zumbido. Ahí no, ¿ves?
Es el ventilador de la Mac.
Ah, bien.
Lo tengo del otro lado. Es un ventilador que hace un poquito más de ruido. Pero quédate tranquilo que no va a pasar de eso. Espero.
Bueno, seguimos con el video entonces.
Bueno, dale, empezá.
Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Estamos arrancando un nuevo podcast de La Manzana Rodeada. Hoy, ¿qué día es hoy, Sebastián?
Hoy es 17 de octubre del 2011.
Él es Sebastián Galeazzi, yo soy Leonardo Rearte. Estamos desde Mendoza, Argentina, con este segundo episodio del primer podcast argentino.
El primer podcast argentino hecho por mendocinos, aparte.
Exactamente. Bueno, hoy tenemos un programa cargado, lo hemos guionado a diferencia del primero. Tenemos varios temas para tratar. El primer y varias secciones. Te quiero hacer una consulta antes, Eva. ¿Cómo tomaste esto de ser podcaster? ¿Te ha gustado?
La verdad que me ha interesado muchísimo el tema. Yo creo que yo, por lo menos, bueno, vos también, veníamos escuchando podcasts en español y algunos en inglés también. Y nunca se me hubiese ocurrido, o en realidad tenía el deseo, ¿no?, y las ganas, pero nunca lo había pensado tan en profundidad. Y bueno, cuando vos me, como te conté en el podcast anterior, cuando me diste la posibilidad de que armemos algo, realmente me interesó muchísimo. Tiene también su laburito, ¿no?, su cosa, digamos, sí. Edición y tener que todavía estamos ahí en el tema de la producción y de la puesta en marcha en los medios para que la gente lo pueda descargar, tanto en iTunes como en los servidores RSS. Pero la verdad que está bueno. Nos permite a nosotros también contextualizar un poco el tema de Apple acá en Argentina, ¿no?
Sí.
Un poco más local el tema. Y bueno, también poder conocer gente. Yo creo que de a poquito nos van a ir escuchando y bueno, las ideas que vayan surgiendo de la gente, bueno, nos va a ayudar también a seguir creciendo en este programa, ¿no?
La idea es pasarla bien, la idea es tratar los temas de Mac y afines desde una perspectiva en la medida que podamos diferente. Y bueno, empezamos, si te parece, con la primera mini sección de este podcast, número 2, de La Manzana Rodeada, que es... Puntos de vistas, el tema libre del día. ¿Qué tema elegiste, Seba, para arrancar rompiendo el hielo y empezar a hablar de los temas de Mac de una manera más descontracturada?
Bien, el tema que yo elegí, que me pareció muy interesante y realmente me hizo reír también bastante, es el uso de una aplicación que viene con el iOS 5, que la puedes descargar, que es Find My Friends, que te permite saber a dónde están tus amigos en tiempo real, y poder también interactuar entre ellos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, justo esto le tocó a un hombre despechado, un hombre que, digamos, tenía la intriga de que la mujer lo estaba engañando, así que bueno, el tipo le regaló, bueno, un iPhone y bueno, después ocurrió lo que tenía que ocurrir.
Ah, sí.
La descubre a ella, digamos, estando en lugares donde no tenía que haber estado, ¿no? Con un amante, así que, bueno, las cuestiones legales y todo eso hay que ver cómo prosigue. Pero bueno, lo interesante de la historia es que la mujer tiene mucha plata, así que le sirvió al tipo también, ¿no?, para poder sacar algo de rédito de todo esto.
O sea que un consejo sería, señoras novias, cuando reciban el iPhone, fíjese qué aplicación tiene instalada.
Ajá.
Y si tiene...
Si está Find My Friends, elimínela.
O cuídese.
Exacto, así que, bueno, yo creo que más allá del uso que le han dado a esta aplicación, este hombre despechado y temeroso de que su mujer lo engañe, también puede servirnos para una de las cosas que cuando hicieron el Kindle le explicaban, que es poder saber dónde están tus hijos, por ejemplo, si uh-huh. tus hijos fueron a la escuela, si van, vuelven a tu casa y no cambiaron de camino. Yo creo que para el uso parental, digamos, de cuidado de los niños está buenísimo, ya que es portable no solamente al iPhone, sino también a cualquier dispositivo de última generación, como el iPod, como un iPad. Entonces yo lo veo más por ese lado. Y otra de las cosas que se habla de Find My Friends es el tema de que, bueno, hasta qué punto nosotros estamos vigilados, ¿no? Por la tecnología y, sí. y bueno, poder estar conscientes de que nos pueden estar siguiendo en cualquier momento. Algo parecido ocurrió cuando se descubrió que los iPhone guardaban información de posiciones geográficas en base a antenas de telefonía celular y bueno, todo eso levantó un montón de miedos y de suspicacias sobre el tema de cuán vigilados estamos nosotros con la tecnología. ¿Y hasta qué punto le damos, digamos, el permiso para que nos sigan y sepan dónde estamos, ¿no?
Sí, yo creo que hay que tomar conciencia de que esta realidad ya existe. No se puede negar. Todos sabemos que ante una orden judicial cualquiera puede escuchar todas tus conversaciones que tuviste por celular en los últimos meses. Hay que aprender a convivir con ella y saber que, sin ser paranoico, que está y que es cierto que las empresas tienen sobre nosotros mucho más información de la que nos imaginamos. ¿Se puede luchar contra eso? Sí. Vos podés ser Stallman y decir solo uso determinados celulares que no estén conectados y que no... bueno, se puede, pero ¿vale la pena? Es la pregunta. Es un tema que da para largo, el que despierta. También suceden otras cosas. Bueno, recordá, Seba, cuando se murió este conductor chileno Camiroaga, que lo pudieron ubicar, o pudieron ubicar la dirección del impacto del avión con la aplicación anterior a Busca Mis Amigos, que es Busca Mis Amigos.
Sí,
exactamente. O sea que toda esta tecnología ya existía. Lo que ha hecho Busca Mis Amigos es actualizarla y hacerla más usable para el común de la gente, ¿no? Yo la pude usar, o sea, con un compañero del trabajo, él estaba viniendo hacia el diario donde trabajamos y pude ver el recorrido completo de él desde su casa a unas 10 cuadras hasta el diario, con una velocidad increíble, hasta te marca si querés la trayectoria y sí, la verdad que da un poco de miedo y te obliga a estar pendiente de che, acordate de apagarlo, de prenderlo cuando no queremos ser ubicados. Es un tema que por ahí se puede ir de las manos, como le sucedió a esta señora.
Exactamente. Sí, es una cuestión en la cual tenemos que seguir, que vivir, ¿no? Y aprender a vivir, pero bueno, uno siempre tiene, la privacidad de uno siempre creo que está por encima de todo y la posibilidad de que te den un switch para poner un off ahí, por lo menos para el común de la gente, más allá de que se utilice por motivos investigativos en la justicia y todo eso.
Sí.
Pero bueno, son herramientas que vamos a tener que empezar a utilizar y saber utilizar, ¿no?
Exactamente. Bueno, ya, aparte no es nada nuevo tampoco, Foursquare y otras aplicaciones, el mismo Google Latitude, ya lo están usando. Pero, como siempre, lo que hace Apple es volverlo mucho más sencillo, sin ninguna configuración e integrado a un ecosistema.
Bueno, Leo, ¿y tu tema libre cuál va a ser?
Muy rapidito, seguimos con el tema de Steve Jobs. Siguen apareciendo datos muy interesantes sobre la personalidad del CEO que murió hace muy pocos días. Todos están esperando a fin de mes la aparición de la biografía, que va a aparecer en inglés, en versión papel y en versión digital a través de Amazon y a través de iTunes. Pero si está un poco ansioso, le recomiendo que se meta a su aplicación para iPhone y para iPad de la revista Wired, que es una de las revistas más conocidas de computación, que ofrecen un muy buen ejemplar para leer, no tienen nada de contenido multimedia, es todo lectura, una serie de artículos sobre Steve Jobs que lo muestran de una manera diferente. Sale como 2,5 o 3 dólares la revista, está en inglés, y aparecen datos muy interesantes. Por ejemplo, entrevistas donde queda claro que Steve Jobs se consideraba a sí mismo como un artista, como un científico. Y él decía, no puedo creer que la gente no sepa o no entienda que las Mac es una mezcla de ciencia y arte. Es una de sus declaraciones leídas en esa revista. Que la gente dice que las Mac son puro diseño. Y no, decía Steve Jobs, hay ciencia y arte. Si fuese solo diseño, estaría nada más que en la superficie. Y el tipo, ya hay una... vos sabés, Seba, que en el año 84 las primeras Mac aparecían firmadas por todos las personas que trabajaron en el interior de la chapa del CPU. Se ve en relieve la firma de todo el equipo de Mac. Ellos se consideraban realmente artistas más que ingenieros o que diseñadores, y un poco el que impulsaba esa creencia era Steve Jobs. Él dice, yo cambiaría todo mi conocimiento, toda mi tecnología actual, por media hora con Sócrates, decía Steve Jobs. Él se veía a sí mismo como un gran pensador, un gran artista, y ahí está un poco la pretensión hacia dónde quería llegar y la explicación de lo que sucedió con su legado, ¿no?
Sí, sí. Mirá vos, ¿no? Sí, el tipo, como decís vos, ¿no? Era, se creía o pensaba que era un gran artista, que de hecho lo era. Uh-huh. Y una de las cosas que a mí me impresionó en el discurso que dio en Stanford, tan pasado ahora, ¿no? Por todos los medios de comunicación, que yo lo he visto hace un montón de tiempo, él contaba que lo que él estudiaba cuando por ahí iba de curso en curso en la universidad, o lo que más le sirvió mucho después, ¿no? Fue el tema de poder estudiar las tipografías, que muchos años después lo lleva a aplicar en el desarrollo de las primeras Apple, y que si no hubiese sido por eso, hoy en día no tendríamos una sans serif, no tendríamos el espaciado, todo ese tipo de cosas que es un legado de él, ¿no? Entonces, el tipo siempre iba a los detalles, iba al perfeccionismo, a las cosas por ahí minuciosas que muchas veces nosotros por ahí lo pasamos por alto. Y muchas veces... Sí.
No, que lo dice de una manera graciosa, porque dice, hoy no tendríamos caligrafía porque Windows lo único que hizo fue copiar las Mac, y si las Mac no hubiesen tenido tipos, Windows tampoco. Claro. Lo dicen, ¿es cierto? Sí, es cierto, es totalmente cierto, y está claro que había una ambición que va mucho más allá de ganar plata con los productos. O sea, sí, gano plata con los productos, pero yo quiero ser alguien en este mundo. Era el famoso stay hungry, stay foolish, ¿no? Uh-huh. O sea, que era la recomendación de Steve Jobs a los estudiantes. Tengan siempre hambre, estén siempre alocados, estén siempre locos.
Sí, sí.
Era mucho más que ganar plata lo que él buscaba. Era dejar una huella, dejar una marca, y él se inscribía en una tradición de pensadores donde él se ubicaba a sí mismo. Más allá que hoy la mayoría de los diarios están diciendo fue el Da Vinci de nuestra era, él se creía el Da Vinci de nuestra era. Y ahí hay que empezar a analizar por qué logró lo que logró.
Exacto. Bueno, ¿y qué otra cosita nos querías contar en tema libre?
No, era eso, nada más. Pasar rápidamente una recomendación sobre esta revista, que vale la pena comprarla. Uh-huh. Y si te parece, ya pasamos rápidamente al otro tema.
Bueno.
Al laboratorio.
Vamos al laboratorio entonces. Y bueno, la experiencia con el tema de la instalación del nuevo sistema operativo del iOS 5. Algo que hicimos, habíamos dicho que no íbamos a hacer, pero las ansias de tenerlo y de probarlo eran mayores. Mi experiencia fue, a diferencia de la gran mayoría de gente que vi que habían en los foros y se estuvo comentando con los errores que largaba iTunes por el tema de la saturación de las redes, ya que la cantidad de descargas fueron en millones, colapsaron la internet, fue algo muy, muy grosso. Y bueno, yo esperé un poquito más y no tuve ese problema. El archivo pesaba 776 megas para el iPhone 4. Así que una vez que descargado, pude restaurarlo con el sistema operativo nuevo. Y bueno, la primera sorpresa que pude tener es que no necesité del iTunes para activarlo. Directamente la activación la haces desde el terminal, cosa que está muy buena por personas que por ahí no tienen la posibilidad de tener una computadora, ya sea una Mac o una PC en su poder, y bueno, lo activas en cualquier lugar donde tengas Wi-Fi, se activa con el mismo terminal, ¿no? Ya sea con el iPhone, con el iPad o con el iPod.
Es la verdadera revolución del iOS 5.
Exactamente, el poder sacarlo de la caja, ni más ni menos sacándolo de la caja, pones tu usuario, tu ID de Apple, tu contraseña y automáticamente el equipo se autoconfigura, con lo cual si vos estás haciendo un cambio de terminal, por ejemplo pasando de un iPhone a otro, automáticamente toma de la nube toda tu información, contactos, correo electrónico, aplicaciones y te las instala directamente en el dispositivo. Eso es magnífico, me pareció extraordinario. Y con una velocidad impresionante también, ¿no? Y bueno, después el probarlo...
¿No tuviste ningún problema?
No, gracias a Dios no hubo problema. Vi ahí por internet que hubo mucha gente que tuvo problemas justamente por lo que te decía, por la saturación. Había un error que era el 3200, creo. Sí, el 3200, que les apareció a muchas personas. Pero bueno, eso... es por las 25 millones de actualizaciones que tuvo el iOS 5 el pasado miércoles, ¿no? Lo estoy leyendo acá en un blog. O sea, 25 millones de actualizaciones, todas al mismo tiempo.
A mí me pasó que cuando quise instalar el iOS 5, me salió un error que decía que esta aplicación, este dispositivo no puede actualizarse a iOS 5. Y me metí en unos foros y aparecían unas instrucciones larguísimas para solucionar este problema desde la terminal, cambiando los hosts del dispositivo y de, bueno, unos archivos que están dentro de la librería de Mac.
Sí.
Era mucho más simple, era que yo, o a todos los que les pasa esto lo tienen que saber, es un problema que sucede a partir del el umbrella, el que te guarda las SHH para si vos querés después volver a un sistema operativo anterior.
Sí, hacer un downgrade.
Hacer un downgrade. Bueno, hay una... Eso crea un conflicto que no te permite solucionar o actualizar. Después en el blog vamos a colgar exactamente cuál es la solución a ese problema, por si alguno le ha pasado, que lo pueda leer rápidamente. Es solamente tildar una orden en ese programa para que, bueno, lo puedan actualizar sin problema.
Bueno, sobre ese tema que estás contando, escuchando un podcast, el podcast de Puro Mac, a uno de los que hacen el podcast, a Flavio le pasó que tenía el iPhone... ¿cómo se llama? Jailbreakeado. Lo cuenta él muy graciosamente. Entonces tenía que hacer una actualización, no recuerdo ahora qué versión. Y no, le da un error. Bueno, el tipo llama a Apple, lo atiende un operador, el cual no le puede dar solución, con el cual ahí lo pasan directamente a otra persona más técnica que tampoco le puede dar solución y, bueno, aparentemente termina hablando con un capo en la parte de tecnología de en la parte de sistemas, ¿no? De iOS, de Apple, debe haber sido uno de los desarrolladores del sistema, de los sistemas iOS, Y está un tiempo ahí buscando, y bueno, en un momento aparentemente descubre que era por el Umbrella, ¿no? Tenía
Tiny
cambiado,
Umbrella se llama.
exacto, tenía cambiado el IP en un archivo de configuración, de inicio que tiene para buscar el servidor de iTunes. Y bueno, dice, ah, usted tiene cambiado esto, se dio cuenta obviamente el ingeniero, y bueno, él se hizo el pavote y no le dio mucha importancia. Dijo, bueno, mire, tiene que modificar este archivo, elimine esta línea y ya su problema se va a solucionar. Bueno, muchas gracias, chao, chao. Mira, me he hecho reír muchísimo ese tema.
Exactamente.
Bueno, ¿qué es lo que te pasó a vos y lo que le pasa a mucha gente cuando estamos en el mundo de jailbreak por ahí para poder hacer algún downgrade o alguna actualización no permitida por el servicio de iTunes? Ya sabemos que iTunes cada vez que actualiza el sistema del dispositivo, verifican los servidores de Apple que el sistema operativo que estás instalando sea el último, quitándote toda chance de poder hacer un jailbreak por ahí a una versión anterior, ¿no? Así
Exactamente.
que, bueno, quería contar esa anécdota de ese podcast, de uno de los podcasts que más escucho, que ya más adelante vamos a hablar de ellos.
Digo rápidamente qué es lo que hay que hacer. Acá abrí el Tiny Umbrella por si a alguien le pasó. Hay que irse a las preferencias que están en avanzados de Tiny Umbrella y marcar la opción que dice. Cuando conectamos un equipo, preferir las marcas o los ítems de fábrica. Y eso tiene que estar tildado, que no viene tildado por defecto. Y si tenés eso tildado, no vas a tener ningún problema para actualizar.
Perfecto. Bueno, ¿qué otra cosa te llamó la atención del iOS 5 cuando lo instalaste o después de haberlo instalado?
Me llamó mucho la atención cómo estaba pensado, como decís vos, Seba, para ser usado ni bien lo abrís. O sea, ya era otra cosa, era prender el iPad, en mi caso, y disfrutar de la interfaz, de las opciones que te daba y de una manera mucho más amigable de lo que era antes. ¿Te acordás cuando venía el logo ese espantoso de conectar el USB a la computadora y vos querías hacer andar el iPhone o el iPad apenas te los comprabas y tenés que esperar a llegar a tu casa
Sí.
y el iTunes? Y a mí iTunes nunca me gustó, me parece un programa súper difícil de manejar, que
Sí.
no tiene la lógica de los productos Mac que suelen ser, o del software Mac que suele ser muy fácil de usar. iTunes no puedo entender que sea tan engorroso que a veces tengas que marcar tres o cuatro opciones para lograr una cosa, que no puedas borrar directamente desde iTunes las cosas que tenés en la computadora, que si lo haces manual es absolutamente manual la sincronización. Bueno, tiene un montón de cosas que nunca me gustaron, así que lo que más disfruto del iOS 5 es depender menos de iTunes.
Sí, yo creo que es una de las cosas que todavía a Apple se les está escapando, ¿no? El tema de que el iTunes sea tan engorroso, tan difícil de usar. Y bueno, creo que el tema de esta actualización de iOS 5 y iCloud van dirigidos a eso, ¿no? A que la experiencia del usuario ya no tenga que ver con una computadora, no tenga que ver con conectarlo a un dispositivo, sino que vos puedas trabajar todo desde tu propio dispositivo. Puedas tener un backup o puedas relacionar tus contenidos mediante internet con todos tus equipos y bueno, despegarse un poquito, ¿no? Como decía Steve, de la idea de la computadora. O sea, yo me acuerdo cuando presentó el iPad 2, dice, este es el futuro, o sea, esto es lo que viene.
Sí.
Ya la computadora es algo obsoleto, o sea, la PC es algo de la historia, si bien por ahí la usamos todavía para muchas cosas y todavía no reemplaza a los dispositivos móviles de Apple. La idea es que cada día más tu propio iPhone, tu iPad, digamos, tomen el lugar de las computadoras y vos en la palma de tu mano lleves todo, que básicamente te digo, se están acercando y mucho con el tema ese, ¿eh?
Sí. ¿Y qué otra cosa disfrutaste mucho del iOS 5? ¿Te pareció novedoso o
Mira,
interesante?
lo que más me gustó del iOS 5 es el tema de las notificaciones. O sea, eso aparte, ¿no?, del tema de poder arrancarlo, como decíamos recién, muy fácil, el tema de poder tener las notificaciones mejor ordenadas, de que yo tenga bloqueado el equipo y reciba un mail o reciba un mensaje y deslice el dedo para poder directamente entrar a la aplicación sin necesidad de tener que desbloquear el equipo, entrar, por ejemplo, a mail o a mensajes o contestar una llamada telefónica. Está todo mucho más organizado. Tiene un historial de aviso que te va diciendo cuáles fueron las últimas cosas que pasaron o que te avisaron. Para mí el tema de notificaciones está muy bien logrado. Más allá de que digan que lo han copiado por el tema del deslizamiento de la barra de los dispositivos de Android, que me parece una tontera, porque nadie tiene comprado nada acá. O sea, si vamos a hablar de Android, Android te ha copiado desde los iconos de Apple hasta, no sé, hasta podría decir el tema de la interfaz táctil. O sea, cuando el primer iPhone salió, no había interfaces táctiles. Y yo creo que las notificaciones es un gran avance. Y la otra cosa que me gustó mucho es el tema de no tener que desbloquear el equipo para poder sacar una foto.
Sí.
El snapshot, digamos, con el bloqueo del equipo, presionando dos veces el home y activándose el botón de foto, buenísimo. Y bueno, el tema de poder hacer zoom con el dedo, o sea, pellizcando la pantalla y editando las fotos también, o sea, no solamente el tema de desbloqueo, editar fotos, sacar ojos rojos, mejorar la foto.
No, o sea, lo de la foto es maravilloso, sumado a que al streaming, ¿no?, de iCloud.
Exacto, el streaming de iCloud todavía no lo he probado. ¿Vos lo pudiste probar?
Sí, lo probé con el iOS 5 combinado con Lion y me pareció muy bueno. O sea, está generando problemas tangenciales. Por ejemplo, vos sacás una foto que no querés sacar, indebida, que te equivocaste. Te va a aparecer en la máquina de tu mujer, en el iPhone de tu hijo, claro, en todas las máquinas que tengas con esa cuenta, y no podés borrar las fotos que están en streaming.
Ah, una vez que se levantó, chao.
Exactamente, se van a ir borrando sola cuando lleguen a la cantidad de 1000 o pase el tiempo determinado. Pero son cosas a tener en cuenta. Y me pareció muy bueno que vos puedas en iPhoto, arrastrar la foto que vos quieras a la ventana de streaming y te aparezca directamente en el device, en el iPad. Está buenísimo. Otra cosa que está muy buena en el iPad es los gestos. O sea, vos podés gestos de dedos.
¿Ya están activados los gestos de dedos?
Son muy buenos.
Podés,
te genera una sensación de poder trabajar con todas las aplicaciones a la vez de una manera que antes no tenías. O sea, con los cuatro dedos hacia la izquierda, sí, te vas a la aplicación de al lado,
sí,
y así sucesivamente, sin necesidad de usar el botón Home.
Sí, sí.
Igual que si llevas los cuatro dedos hacia arriba, te aparecen todas las ventanitas, todos los iconos abiertos abajo.
Sí. Y para cerrar la aplicación también, creo que con los cinco dedos,
exactamente,
cerrar la aplicación.
Haciendo un pellizco, solo está genial, y ha sumado al hecho de que puedes tipear separando el teclado, que eso lo tenía Android también, y hace que, sí, todo apunta a que la tablet pueda ser perfectamente una herramienta de uso absolutamente independiente de la PC o de la notebook.
Muy bueno. Sí, en el caso mío no tengo la posibilidad de tener Lion por la versión esta de Mac que tengo, es un Core de Duo, es 32 bits. Pero bueno, está bueno que vos hayas podido comprobarlo en tu Mac. Y el tema del streaming, la verdad que, como decís vos, ¿no?, por ahí hay que tener cuidado qué fotos sacás.
Sí, lo mismo. Es raro eso, que te aparezca inmediatamente cualquier foto. Obviamente, podés destildar.
Exacto.
Pero una vez que la sacaste, ya fui.
Che, y el tema de la ocupación de iCloud. O sea, sabemos que Apple en cada cuenta te da 5 GB de uso, ¿no? Los cuales podés extender a más capacidad, obviamente pagándoles un canon anual. Pero, ¿qué nivel de ocupación te quedó vos en, en iCloud?
No, muy poco, porque como no consumís fotos ni nada, ni aplicaciones, que es lo que yo más tengo, en este momento tengo 3 gigas de las 5, que es básicamente el backup del iPad.
Perfecto.
Que lo tengo sincronizado con iCloud. Eso lo podés desbloquear y que directamente tengas el backup en la computadora. Se puede hacer perfectamente y yo por lo pronto no voy a comprar más capacidad. No lo veo necesario. Creo que se puede. El otro día también estaba escuchando un puro Mac, que no me acuerdo si Flavio o Fede recomendaban siempre comprar el dispositivo de mayor, o que ellos lo hacían, compraban el dispositivo de mayor capacidad de almacenamiento, con mayor cantidad de gigas. Yo suelo hacer todo lo contrario, trato de acceder a mayor tecnología, de usar ese dinero para acceder a mayor tecnología y comprar el de menor almacenamiento, porque eso es algo que podés manejar, podés bajar de 50 discos a los 10 que vas a escuchar. En este caso pienso hacer lo mismo con iCloud, tratar de administrarlo hasta que llegue un momento en que no. En Gmail tuve que comprar más capacidad de almacenamiento. Sí. Ya llega un momento que no. Pero mientras se pueda, me parece que es más interesante tratar de administrar el recurso y en todo caso usar ese dinero para otra cosa.
Está bien.
¿Vos qué pensás?
Mirá, yo pienso muy parecido a vos también. De hecho, todos los dispositivos que he comprado siempre han sido los de menor capacidad. Bueno, quizá porque por ahí para nosotros la diferencia en dinero de una memoria a otra es mayor, ¿no? Que la que por ahí puede tener una persona que vive en un país como Estados Unidos o algún país europeo en donde los costos son menores. Para nosotros la diferencia por ahí entre un dispositivo y otro son miles de pesos, ¿no?
Sí. Y no se justifica porque vos estás pensando, me parece que es hasta, te digo, una estafa. Todos sabemos la diferencia que hay entre un disco rígido de 8 y otro de 16, o un disco SSD de 8 a 16 gigas. Y vos sabés que te están cobrando mucho más en un equipo de 8 con otro de 16 o de 64 con el de 32. Me parece que es tirar la plata. Pero bueno, hay gente que le gusta poner absolutamente toda su biblioteca en el iPhone y olvidarse.
Exacto.
No es mi caso.
No, yo comparto con vos eso. Bueno, otra cosa, y para ir terminando con iOS 5, otra cosa que me gustó mucho y a vos seguramente también es el eMessage. No sé qué pensás.
Ah, sí, está buenísimo. Está muy bueno. He escuchado quejas también, pero bueno, contame vos primero tus impresiones.
Básicamente está bueno que lo hayan integrado en el caso mío, ¿no? Con la aplicación de mensajería de SMS. Yo, por ejemplo, tengo algunos amigos en los cuales estás vos y bueno, estos últimos días los hemos estado usando no solamente para mandar mensajes, sino también para mandar video, lo cual me pareció muy interesante y teniendo la posibilidad, ¿no?, de tener una conexión ya sea Wi-Fi o usar el mismo 3G del equipo, no utilizar el plan de datos de las compañías que por ahí es limitado en el caso mío. Y bueno, otra de las cosas que me llamó mucho la atención y me hizo reír mucho es el tema de que aplicaciones como WhatsApp, que valían $1, ahora valen 0 centavos o 0 pesos. Exacto. O $0, o sea que aproveché y me bajé WhatsApp también, que es multiplataforma, con lo cual puedo interactuar con personas que tengan BlackBerry, Nokia, Android. Pero bueno, es como una contestación, ¿no?, al furor que ha hecho eMessage en todas las personas que tienen iOS.
Sí, totalmente. La crítica que yo escuché y leí en varios blogs era ese, que no se podía determinar exactamente si lo que vos estabas enviando era un SMS o un mensaje interno. No estaba muy claro. Tampoco que te daba como el WhatsApp, no te da un listado de toda la gente que lo tiene disponible. Tenés que empezar a probar a ver si está o no actualizado iOS 5, si tiene iPhone, si no. Sí. Como que no te daba mucha información al respecto. Como que estaba demasiado mezclado el SMS con el chateo y con tu lista de contactos.
Sí, yo lo que vi en este tiempo que lo estuve usando es que la diferencia entre un SMS y el eMessage es el tema de los colores, ¿no? Cuando el color es un celeste, estás en eMessage, o sea, no estás usando, no estás ocupando los SMS que te da la compañía, y cuando estás en verde, sí estás en SMS. Pero bueno, lo que decís vos es verdad, o sea, no hay forma, digamos, de agregar a personas sabiendo o que la misma aplicación te diga qué personas en tus contactos tienen ya instalado el iOS 5 o tienen un dispositivo de Apple. Pero bueno, yo creo que eso, somos muy poquitos acá. Sí. Yo tengo amigos, tengo compañeros de trabajo que tienen, pero bueno, muchos no han actualizado todavía por el jailbreak. Hay muchos que están con equipos bloqueados.
Y aparte, vos pensás que en Argentina, mientras en la mayoría de los países centrales se está vendiendo en este momento a cantidades industriales el iPhone 4S, acá no se sabe cuándo va a llegar. Y este iOS 5 viene empujado por las ventas de ese teléfono. Igualmente son residuales las ventas de iPad 2 en Argentina, son muy pocas, por los altos costos que tiene en el mercado local. Y también la tardanza en llegar, lo que tardó en llegar comparado a otros países. Entonces, la verdad que la gente con la que realmente puedes interactuar en nuestro país es mucho menor que con WhatsApp, que son prácticamente todos.
Sí, eso es una de las cosas por las cuales por ahí no todavía no tiene furor, ¿no? Hay meses acá en Argentina, pero bueno, yo creo que hay que darle tiempo. Hay que esperar a que el mercado evolucione, que salgan los jailbreak, un tether. Uh-huh. Y bueno, que llegue el iPhone 4S, que va a estar llegando, si Dios quiere, a fin de año acá en Argentina, según lo que ha hablado Apple. Así que bueno, y la venta de iPhone 4S va creciendo como todos los productos de Apple.
Perdón, ¿vos decís, Seba, que va a venir a la Argentina el 4S?
Sí, el 4S lo vamos a estar teniendo a fin de año. Uh-huh. No sé bien la fecha, pero yo calculo que van a entrar, porque hay muchas compañías que acá en Argentina que lo van a trabajar. Es un teléfono como el 4 y como el 3GS que todavía está en el mercado, va a ser un teléfono muy muy requerido. No sé qué cantidad, no sé si van a haber. Bueno, yo recuerdo cuando salió el iPhone 4, salieron muy poquitas unidades y se agotó, o sea, no conseguías, de hecho hoy en día no conseguís iPhone 4 en ningún lado acá en Argentina. Pero yo creo que va a haber una remesa de equipos en lanzamiento y bueno, va a haber que estar atentos a preguntarle a tu vendedor amigo a ver cuándo va a estar llegando y bueno hacer el salto. Yo en mi caso estoy dudando, por lo único que lo compraría al iPhone 4S sería porque yo tengo que pasarle el mío a mi señora, y se ha quedado sin teléfono, está con un teléfono Samsung con tapita y con una cámara asquerosa. Así que digamos, si hago el cambio, lo hago para pasarle el mío a ella y bueno, y yo hacer un saltito y bueno, usar el Siri, ¿no? Que es una de las cosas que más me gusta ver del equipo nuevo. Porque otra mejora, digamos, no le encuentro como para hacer el salto. No sé, en el caso tuyo, que estás con el 3G todavía.
Sí, es un tema. Por lo que decías vos del Siri, me da la sensación que está pasando algo parecido. Vamos a ver cómo evoluciona. ¿Viste cuando salió la noticia de que el iPhone tenía en el 2007 y un poco después también, que estaba el multitouch y que empezaron a salir celulares que tenían también la posibilidad del touch, pero que era muy una calidad muy por debajo de la del iPhone?
Sí.
Era como que el iPhone te daba sensación mágica, sí, de de querer mostrárselo a tus parientes y decir, mirá, podés tocar el pianito, podés abrir la foto así con el dedo.
Sí.
Y mientras tanto Nokia estaba con ese touch medio raro que a veces apretaba y no respondía, que, ¿te acordás?
Sí.
Con Siri pasa algo parecido, o sea, los tipos han logrado decir eso que llaman mágico de lograr esas aplicaciones para presumir, ¿viste? O sí. Para mucho más de lo que la gente se imagina. ¿Alguien se imaginaba un control como el de Android, donde vos le podés ya decir, abrir página web, escribir www. Nadie se imaginaba que iba a poder interactuar con, hablando naturalmente con Siri, con la máquina. O no la mayoría de las personas, ¿sí? Los que iban siguiendo el tema de que habían comprado tal o cual compañía que lo había logrado. Bueno, me parece que esas cosas tiene todavía Apple, esas cosas de en ciertas características que son claves, lograr superar la expectativa general, ¿sí? Es decir, vamos a hacer un comando por voz, pero de esta manera. Vamos a hacer, y obvio que a mí me tiene enojado que no se haya abierto Siri al iPhone 4 o al iPad 2, por ejemplo. Esas cosas me parece que Apple no las necesita de tener que seguir capando las posibilidades de sus propios equipos. Por lo demás, sí, me parece que el iPhone 4S se va a imponer decididamente, porque la cantidad de publicidad que está teniendo Siri a través del blog, a través de internet, es impresionante.
Sí, sí, ya me veo, ¿no? A Samsung, a HTC y a la misma Google tratando de copiar el tema de poder hablar al teléfono, ¿no? El reconocimiento de voz que ha logrado Apple con este nuevo terminal.
Sí.
Y como decís vos, o sea, van atrás de la manzana, o sea,
no lo van a lograr, pero le van a dar 3 o 4 o 2 años de ventaja, que en este mercado son gravitacionales, son tremendos.
Y bueno, una de las cosas que vos contás de Siri, ¿no? Que está capado está habilitado solamente para el 4S y capado para todas las demás versiones. Hay un desarrollador, un programador que se llama Steve Trone, no sé si leíste por ahí en algún blog.
Algo
que,
le dice.
Que está tratando de liberar el Siri para el iPhone 4 y se le está haciendo bastante complicado porque sí. Lo han integrado tanto al sistema, al hardware del equipo, y aparentemente Apple nos quiere decir con esto que si no tenés un doble núcleo como el A5 que tiene el iPhone 4S, no va a funcionar. Se va a ver complicado el tema de poder liberar Siri para el 4. Si bien una de las cosas que también se manejaban era que el 4S venía con más memoria, lo cual no es así. Ya lo han dicho, tiene la misma memoria caché que el iPhone 4, o sea, 512 MB. O sea que por el tema de la memoria no va la razón de no tener Siri en el 4. La otra cosa que han hecho estos muchachos de Apple es que, digamos, el algoritmo de resolución de la consulta que vos le haces a Siri está en los servidores de ellos.
Exacto.
O sea que no solamente vas a tener que, digamos, desbloquear la aplicación para el dispositivo, el iPhone 4, sino que vas a tener que decirle o emularle para que el servidor de Apple no detecte que eso es un iPhone 4 y no un 4S. O sea que...
Sí, la tiene muy complicada.
Va a estar muy complicada. Y bueno, yo creo que es un argumento de venta. O sea, ellos lo han hecho por una sencilla razón, para vender más iPhone 4S. Sí. Yo creo que uno de los argumentos más fuertes hoy en día de poder llegar a pasarte al 4S es ese. O sea, el de poder tener la...
Pero esto ya pasó. Acordate que el 3GS podía filmar y el 3G no. ¿Te acordás?
Sí. Sí.
Y el 3G tenía la capacidad en cuanto a hardware para poder lograr filmaciones. De hecho, a través de Cydia se podía bajar aplicaciones para filmar con el celular 3G y lo hacía de muy buena calidad. Y el 3GS era el que podía filmar, no el 3G. Esto ya pasó. Me parece que hay que ver la historia de los celulares para entender la actualidad, y en este caso es muy concreto.
Exacto. Bueno, ¿te parece que vayamos cerrando la sección laboratorio y vamos a aplicaciones recomendadas?
Dale, vamos a hacer un salpicón rápido de aplicaciones que tenemos para comentar.
Bueno, a ver, vos para el iPad, que tenés alguna, ahí me contaste que tenías algunas lindas.
Sí, a mí me gustan mucho los cuadernos en el iPad. Me compré en Deal Extreme, que algún día podemos hablar de esta página web para conseguir algunas chucherías muy baratas. Me compré un lápiz de estos captivos para poder escribir en el iPad, y entonces me he vuelto medio fanático de los cuadernos.
Bueno, aparte tu profesión te lo obliga.
Exactamente, sí, aunque quedas medio ridículo tomando nota.
¿Por qué? Sos un geek, sos un periodista geek.
Sí, bueno, y voy a recomendar tres aplicaciones gratis. La más curiosa es Moleskine, que no sé cómo se pronuncia, Moleskine, que es la marca de un cuaderno muy prestigioso. Recién te decía que era como los Dom Perignon en cuanto al champán.
Sí.
Bueno, los Moleskine es como la marca fuerte de los cuadernos, y son cuadernos que tienen toda una tradición, era donde Picasso dibujaba, son centenarios. Bueno, y la verdad es que la aplicación, que es bastante viejita, está muy, pero muy bien. No trae mayores funcionalidades, pero la verdad que es muy agradable a la vista. Si vos querés tener más funcionalidades, hay una que se llama Neu Notes. Neu, pero no con W, no New. Neu, como te estoy diciendo. Neu.notes. Notes. Donde ahí sí tenés. Es un buen cuaderno con muchas, muchas posibilidades de personalización, y lo podés exportar como PNG, como JPG, como PDF o como foto. Podés tuitear lo que estás haciendo, las páginas que estás dibujando, que estás escribiendo en el cuaderno este, que se llama Neu Punto Notes. Y por último, uno más conocido, que es el Bamboo Paper, que es de la marca Bamboo, que es la marca de este tipo de lápices y de varios productos de papelería, que también es muy interesante. Estaría a medio camino, no es ni tan bonito como el Moleskine, ni tan funcional como el Neu Notes, pero el Bamboo Paper es interesante como una opción intermedia. Los tres son gratuitos, a no ser que lo hayan cambiado su estatus en el último mes. Ajá. ¿Vos qué tenés?
Bueno, está bueno eso. Yo lo que tengo para iPhone, en este caso una aplicación se llama Luma. Es una aplicación para filmar. Es la misma aplicación que trae el iPhone, pero el iPhone 4, pero con un estabilizador de imagen. O sea, emulando un poquito lo que va a ser el iPhone 4S en hardware, esto te lo hace en software. Entonces vos podés filmar obviamente en HD, y la misma aplicación te va estabilizando la imagen utilizando el giróscopo, ¿no?, del iPhone 4, con lo cual eliminás ese movimiento que por ahí marea un poquito y que es tan molesto a la hora de reproducir una filmación en un dispositivo que tomás con la palma de la mano. También tiene algunos efectos como sepia, blanco y negro. Bueno, y una vez que vos guardás, lo terminás de filmar, te lo guarda directamente en el dispositivo, ¿no?, donde vos, en fotos, y vos podés ver la filmación. Está muy buena, es una aplicación que es gratuita y es únicamente para iPhone 4. Así que se las recomiendo muchísimo para que la prueben. Luma se llama.
Bien.
Y la otra aplicación que estuve viendo, que comenté con vos recién, es PressReader. PressReader se escribe. Es una aplicación también que viene para iPhone, que te permite ver los periódicos o los diarios online.
También para iPad.
Viene para iPad también, bien. Uh-huh. Y te lo muestra en formato, tipo formato diario, ¿no? O sea, vos ves la página del diario como tal cual sería impresa. Y bueno, otra de las cosas que trae buenas esta aplicación es que te permite, te lee el teléfono.
Cancelan vuelos y hay alerta vial por la nube de cenizas 12.000. Tema del día. La ciudad y el GUA aparecieron otra vez cubiertas. Y 146 vuelos locales e internacionales fueron suspendidos.
Bueno, ahí me está leyendo una parte del diario Clarín sobre el tema de la cancelación de los vuelos por la ceniza esta que hoy también amanecimos acá en Mendoza con un poco de ceniza volcánica. Sí. Y bueno, yo estaba muy contento hasta que vos me comentaste algo que tiene un límite de descarga, te dan 7 créditos para que puedas descargar hasta 7 diarios nada más. Así que
lo interesante es que podés recurrir a los diarios sin tener que pasar por la aplicación de cada uno de los diarios, porque ahora están con el kiosco. La mayoría de las marcas tienen su propia aplicación. En este caso, Press Reader lo que hace es darte la posibilidad de leer los PDF de la mayoría de los diarios del mundo a un costo bajo y sin tener que descargar cada una de las aplicaciones que vos querés. O sea, si querés Clarín, no tenés que bajarte ni Clarín, ni Página 12. Ni...
Sí, tenés todo digamos centralizado en una sola aplicación, lo cual para nosotros por ahí es bastante... Es bastante fácil y directo, ¿no? Yo, básicamente, las cosas que me interesaron de esta aplicación es que te baja tal cual está el periódico impreso, tal cual saldría impreso. Uh-huh. Y bueno, habría que comprar los créditos nada más, que no sé cuánto valdrán, pero bueno, no creo que sean más caro que la... Que poder comprar el diario.
No, $2 creo que salía cada diario, una cosa uh-huh. por el estilo.
Bueno, esas son mis dos aplicaciones por el día de hoy.
Pasamos rápidamente a la sección solo para argentinos. Hoy vamos a recomendar prensa gratis. Clarín es al día de hoy uno de los diarios más que más ingresos ha generado en el Apple Store. Pero ya no es uno de los diarios más bajados porque ahora es de pago. O sea, cada diario que vos te comprás sale lo mismo que el diario papel. Olé sigue siendo gratis. Y recomiendo también para leer Página 12, la revista 23, eso es gratuito. Y después el resto de las aplicaciones, la mayoría son ya de pago, incluido el diario La Nación, que está en kiosco La Nación. Si lo querés leer como en formato PDF, tenés que pagarlo. Lo bueno es que, por ejemplo, kiosco La Nación, o inclusive lo que vos comentabas recién, Seba, Press Reader, tenés como 5 o 6 diarios para bajar de manera gratuita, como para ir probando, algo que no es muy común. Yo he estado bajando... aplicaciones relacionadas a la prensa de medios internacionales y ninguna te da ningún changüí. O sea, querés bajarte en la revista Time, no tenés 2 o 3 gratis como suele pasar con Kiosco y Más, por ejemplo, que esa es española, donde también tenés 4 o 5 para bajar, para probar antes de comprar.
Bien, y vos hablas de Kiosco, ¿son aplicaciones de cada, digamos, de cada empresa discográfica, o sea, de diario, o es el kiosco que viene ya integrado con el sistema operativo nuevo, el iOS 5?
Lo que pasa es que lo que ha sucedido es que el kiosco es como una carpeta inteligente, el Ajá. nuevo kiosco que ha presentado el iOS 5. Lo único que hace kiosco es que todas las aplicaciones que vos te bajés relacionadas a la prensa, te las mete ahí. Es una manera de ordenarte, pero antes también estaba la Time para bajarte, la revista Time de Estados Unidos o New York Times. La diferencia es que ahora te aparecen en el kiosco. Y hay, pero, por ejemplo, las revistas argentinas, como el diario Olé, siga apareciendo independientemente del kiosco, siga apareciendo como si fuese una aplicación extra, porque debe ser un tema de contrato o de un sistema de negocio diferente que sí. El de las apps convencionales. Así que, por ejemplo, Kiosco y Más, para ordenar un poco, Kiosco y Más es una aplicación española con una serie de revistas y de diarios españoles, entre ellos la revista eCreate o la revista Interview, Personal Computer, todas esas están en Kiosco y Más, que te dan 5 o 6 gratis. Sí. El resto son de pago. Kiosco La Nación son las revistas del diario La Nación de Argentina. Está la versión argentina de Rolling Stone, está la revista Hola La, que es una revista femenina, está el diario La Nación. Después tenés Olé y Clarín, que son aplicaciones independientes. Y dentro del kiosco de Newsstands, ahí tenés la mayoría de las publicaciones extranjeras poderosas. Hablamos del New York Times, hablamos de la revista Time, hablamos de Wired. Todas esas están en Newsstand. No he encontrado todavía ninguna en español, ya irán a aparecer.
Sí, sí, yo lo estaba viendo con el kiosco acá en el iPhone y son todas en inglés. No hay ninguna en español y bueno, yo cuando hice las descargas yo pensaba que iba a haber por lo menos 5 páginas de cada revista. Por ejemplo, tenés Photo Plus, Create, Mac Format, pero apenas entras automáticamente te dice comprar y bueno, me tira la leyenda 6,99, por ejemplo, Mac Format, la revista de uh-huh. 2011, noviembre. O sea que es como un pequeño índice que te genera y que te levanta y lo coloca dentro del kiosco, con lo cual a vos te obligaría para poder verla a comprarla, ¿no? Bueno, me imagino que en el iPad, como decís vos, debe ocurrir exactamente lo mismo.
Bueno. Exacto, sí.
Bueno, ya terminamos con las aplicaciones recomendadas y bueno, ya ahora vos diste el tema de los diarios, ¿no? Hablando un poquito de Argentina. Y bueno, nos queda como final el tema de los podcasts, hablar un poquito de algún podcast que has escuchado vos en estos días.
Sí, yo considero este nuestro primer, es el segundo, pero el primer podcast de La Manzana Rodeada fue casi un ensayo. Yo considero este el primero, por decirlo de alguna manera, y un poco en señal de tributo o de agradecimiento, la idea es ir repasando algunos de los podcasts que hemos estado escuchando y que nos parecen interesantes, hacer como una pequeña reseña y una crítica, ¿por qué no? Vamos a empezar, si te parece, Seba, con Puro Mac. Vos lo has estado escuchando mucho. Escuchaste el primer programa y ya van por el 200 y pico. ¿Qué es lo interesante? Recordemos que estos podcasts se pueden escuchar directamente en iTunes o en aplicaciones que permiten bajarlos de una manera autónoma, como por ejemplo Downcast, o ahora no recuerdo la otra, pero hay varias. Puedes escuchar podcasts más allá de iTunes, o bueno, obviamente, o directamente en la web.
Sí, bueno, yo quería contar un poquito mi experiencia con los primeros podcasts. En realidad, el primer podcast que escuché y que sigo escuchando, y soy un ferviente admirador, es el de Puro Mac. Son dos muchachos argentinos que viven en el extranjero. Uno vive en Nueva York, que es Fede, y Flavio, que vive en Puerto Rico. Ya van por el podcast número 202, o sea, ellos llevan ya 5 años haciendo este laburo y realmente les va muy bien, tienen muchos seguidores. Fue el primer podcast en castellano sobre Apple y Mac. Y bueno, yo siempre los escucho cuando voy al trabajo y me río mucho. Realmente se ve que se conocen muy bien, se llevan muy bien, por ahí se pelean un poco entre ellos.
A mí me pone un poco nervioso que uno no lo deja hablar mucho al otro.
Sí. Bueno. ¿No? Sí, sí, sí. Por ahí hay uno que habla más que el otro. Y por ahí también repite muchas veces las cosas y el otro se enoja.
Recordemos que hay uno que está en Puerto Rico, que es...
Flavio.
Flavio y Fede están en Nueva York. Y Flavio suele hablar más. Y por ahí vos ves que el que está en Nueva York quiere meter alguna puntita y bueno, y se terminan peleando. Son pero muy buena data, gente muy preparada, creo que son desarrolladores de software.
Sí, los dos son programadores, cada uno por su lado, ¿no? Fede está en una empresa de software y Flavio también hace desarrollo de software y páginas web y todo ese tipo de cosas. Los dos la tienen muy clara. Fede siempre fue maquero, de siempre, y bueno, Flavio se metió en el mundo de Mac o de Apple gracias a Fede. Fede lo hinchaba, dejá las PC y venite con las Mac. Y bueno, ahí también se hizo un ferviente admirador de Apple, ¿no, Flavio? Y bueno, en los últimos programas, en los últimos podcasts que ellos armaron, el tema central fue... bueno, hicieron uno cortito por la muerte de Steve Jobs, hablando sobre la genialidad del tipo, ¿no? Y todo lo que el legado que dejó en la empresa, tanto en Apple como en el mundo, ¿no? Todo lo que nos dejó fue muy, muy, o sea, memorable. Sí, lo sintieron mucho los dos. Comentaba Fede que es como si se le hubiera muerto un familiar, ¿no? Como si se le hubiera muerto el tío. Nunca se imaginó que iba a pegar tanto.
¿Vos lloraste?
No. Reconozco que no. ¿Vos?
No, claro que no.
No, pero podría haber llorado perfectamente.
Yo escuché varios. Hay gente que estaba muy mal. Yo no entiendo. ¿Qué pasa? Que uno termina acordándose. Es como cuando se muere un personaje de la tele que a vos te guste, o un artista, o un músico.
Sí.
Terminás relacionándolo con etapas de tu vida, pero bueno, en este caso pasó. Era muy, muy, muy sentido y la verdad es que lo respeto, el sentimiento de puro Mac hacia la trayectoria.
Sí, de hecho Flavio no simpatizaba mucho con Steve. En muchos podcasts que yo he escuchado de ellos, Flavio, digamos, le pegaba por el tema testarudo que era, ¿no? El obstinado que eran en algunas cosas, como por ejemplo el tema del flash en los dispositivos o qué sé yo, el tema del Apple Store y un montón de cosas más, por lo cual
el
siempre...
El tiempo le terminó la razón.
Claro, exacto.
Flash.
Sí, no, flash, digamos, bueno, podemos discutir en otro programa un poquito del tema de flash y HTML5 y lo que significa, ¿no? Pero está bueno ese tema porque hay toda una historia detrás de Flash, uh-huh. ¿No? Y qué pasó con Flash cuando Apple se estaba hundiendo en su momento. Y bueno, ¿no? Como que Flavio le pegaba duro siempre a Steve y toda la cuestión, pero bueno, al final, cuando le hacen el programa recordando su fallecimiento, ¿no? Y lo que el tipo había hecho... dice, él nos cambió la vida, todo lo que somos ahora, cómo nos movemos. Bueno, más o menos lo que hablamos el podcast anterior, el primer podcast nuestro. Así que bueno, yo es un programa que sigo, ahora estoy escuchando también un poquito de Milcar, que me gustaría que vos contés algo.
Si te parece, para dejar un poco de suspenso, lo dejamos a Milcar para el programa que viene. Y ya sabemos que en el programa número 3 de La Manzana Rodeada vamos a cerrar hablando de este podcast de un español que se llama Emilcar, que es muy recomendable para que sigan, y analizamos más ese podcast y seguramente vamos a hablar ya más detenidamente del desarrollo del iOS 5, de las novedades de Jailbreak. Y tengo más noticias para vos, Seba. Parece que el Jailbreak sin enchufe viene
para largo.
Viene para largo por lo que estuve leyendo.
Vamos a seguir con las aplicaciones entonces que tenemos y sin el SB setting, que es lo que más extraño.
Es lo que más extrañas. Y bueno, y volveremos con los temas libres, con el laboratorio explorando otra vertiente de Mac. Puede ser algo del Lion, puede ser, ya vamos a ver qué tocamos. Más aplicaciones recomendadas y la sección solo para argentinos. Y bueno, y esperamos también dejar abiertos nuestros canales de comunicación para que los oyentes se prendan.
Sí, bueno, en base a eso y a lo que comentás vos, ya tenemos el blog. El blog lo pueden encontrar, el nombre es La Manzana Rodeada, todo junto, .blogspot.com. Ese va a ser nuestro canal más directo de contacto para que ustedes puedan poner sus comentarios, dudas. Ahí vamos a ir colgando todos los temas que vamos hablando y por ahí alguna que otra cosita que vaya surgiendo durante la semana. Y bueno, los canales para comunicarse por Twitter, ¿también querés que los demos, Leo?
Dale.
Bueno, el Leo es LREARTE, LREARTE, y el mío es SGALEASI, SGALEAZZI. Esos son los usuarios de Twitter para que si quieren hacer algún comentario o bueno, preguntarnos algo o compartir algo, lo pueden hacer. Yo tengo poquitos seguidores, así que me vendría bien que me den una mano. Leo sí, tiene un montón. Y bueno,
Hace poco que empezaste, Seba.
Sí, hace poco, es verdad eso. Así que bueno, esperamos sus comentarios, sus inquietudes, cosas que les gustaría que tenga el programa. Si les parece que estamos haciendo bien las cosas, a ver, denos una manito con esto. Es nuevo, ya es el segundo podcast, así que estamos recién arrancando, pero bueno, con muchas ganas de seguir adelante. Y bueno, eso es todo por mi parte, Leo.
Seba, muchas gracias. Estamos en contacto. Nos vemos la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Chau, chau.